Sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con seis minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Doña Connie, don Juan Manuel, ¿cómo están? Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 5 de septiembre con la mirada puesta en la calle. Pero antes de ello, durante el programa vamos a conversar con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Andrés.
Muy buenos días.
Hola.
Juan Manuel, Connie, día. Nicolás. Manuel, feliz de estar aquí.
Andrés, ustedes empezaron la ronda de visitas de los candidatos. Con no poca crítica, mucha gente, porque los candidatos tienen que darle explicaciones a los grandes empresarios, y si finalmente lo que viene es un cambio radical y se termina la estructura en la cual se le pide permiso a los empresarios para hacer las cosas. ¿Qué van a hacer los candidatos presidenciales a la CPC?
Bueno, la verdad es que van a conversar, aquí no van a rendir cuentas. No es el papel de los candidatos presidenciales rendir cuentas, y nosotros tampoco somos los llamados a rendir cuentas a nadie. Nosotros, como un actor importante de la sociedad, como son muchos, nos interesa podernos juntar, conocer los puntos de vista, los planteamientos que tienen ellos respecto al futuro del país y los desafíos, y cómo pretenden abordarlo. Y ese es el motivo de estas reuniones, a los cuales algunos candidatos han accedido y nos hemos juntado para conocer esos puntos de vista y conversar.
¿Todos han accedido, perdón? ¿O hay alguno que no haya dicho que no?
No. Nosotros hemos conversado con algunos. Algunos han manifestado el interés de juntarnos a conversar. Y cuando decimos juntémonos a conversar de cara a la gente, con todos los presidentes de rama y algo público, y eso es lo que hemos realizado.
Ahora, pero cuando terminan estas reuniones y algunos dirigentes de la CPC hacen declaraciones y dicen, nos deja tranquilo la candidata Michelle Bachelet, porque nos ha dicho cuáles son los límites. Daría, el tema es, vino a dar un examen, digamos.
No, a mi juicio no fue a dar un examen ni ella ni la candidata Evelyn Matthei. Fueron, y lo digo honradamente, a conversar. Nuestro interés es conocer cuáles son sus propuestas para enfrentar los múltiples desafíos que tiene el país. Y cuando uno dice, y si alguien dijo que no, yo sé que tengo clarísimo que no lo dije, que a mí me deja tranquilo o intranquilo, a mí la verdad que creo que tenemos hoy día dos muy buenas candidatas, serias, con diferencias en los programas, y algunos programas, algunos los vemos que tienden a apuntar más a mayor crecimiento y a lograr de mejor forma el desarrollo del país, y en algunos vemos que puede haber más incertidumbre al respecto.
A ver, han visto dos, por lo tanto, algunos así o algunos asá son claramente clasificables de los dos del que han tenido la conversación. Me imagino que en el primero se encasilla el de Evelyn Matthei y en el segundo se encasilla más el de Michelle Bachelet.
A nosotros lo que sí nos preocupa, y lo hemos manifestado, es lo que dice relación cuando miramos el futuro del país los próximos años, dado las condiciones de la economía mundial, además reflejada en el informe ayer del IPOM que dio el Banco Central. Vemos que hay una pequeña desaceleración, hay alguna incertidumbre en el mundo. No vemos que, dadas las condicionantes externas, se pueda seguir creciendo a las tasas que estábamos, y por lo tanto va a bajar el crecimiento del país proyectado, dadas las condiciones de hoy, quiero aclarar. Entonces, me parece a mí de que en la medida de que uno propone tener más carga tributaria en esas condiciones, estoy hablando de carga tributaria como total, puede tener, y lo más probable es que tenga un efecto en lo que dice relación al crecimiento. Eso es lo que hoy día nosotros vemos.
¿Se lo plantearon ustedes así a Michelle Bachelet?
Nosotros le hemos planteado a ella en forma clara cuál es nuestra visión.
¿Y qué contesta ella respecto de esas aprensiones suyas?
Ella lo que contesta es que ellos son gente responsable y que van a considerar, así como ellos y las dos candidaturas manifiestan, y nosotros concordamos que hay una serie de carencias en el país que hay que abordar, y por tanto hay que ver la manera de llegar los recursos. Yo digo, el sector empresarial está dispuesto a cooperar en la medida de que lo que se implemente tenga dos condicionantes. Una, que nos preocupemos de cuantificar cuántos son los recursos, y nos preocupemos también de hacer los gastos en forma eficiente. Aquí nosotros en Chile, cuando digo nosotros, me refiero a todos los que estamos aquí, la ciudadanía, no tenemos no ejercemos nuestro papel de contribuyentes en orden a exigir eficiencia en el gasto. En los otros países existe la conciencia de los contribuyentes, es decir, yo aporto y por tanto exijo que haya eficiencia en el gasto. Nosotros creo que debemos preocuparnos en forma muy importante en lo que dice relación con eficiencia en el gasto.
¿Así se lo dijeron a los candidatos ustedes?
Nosotros le hemos planteado a los candidatos en esos términos de que a nosotros estamos dispuestos, como decía anteriormente, a cooperar. Nos preocupa que el monto total de agravar, hablo como el monto total, no afecte el crecimiento, que es a mi juicio lo que posibilita que a todos nos vaya mejor, que suban los salarios, etcétera. Y además de eso, nos preocupan los instrumentos. Esas son las dos cosas. Y esa combinación virtuosa de satisfacer las necesidades, que la carga para satisfacerla no llegue a un punto de que en vez de lograr más recursos, frene el crecimiento y tampoco logren los recursos, y también buscar los recursos más, la mejor forma de recaudar esos recursos.
Si sigo la lógica de lo que usted dice, digamos, no es que no les importe, digamos, pero les resulta más o menos indistinto quién sea el director de orquesta, sin embargo, no necesariamente los instrumentos que haga sonar. Por lo tanto, en esa lógica donde usted dice que los instrumentos son relevantes, ¿qué instrumentos le parece debiesen ser protagónicos y cuáles no le gustaría escuchar nunca en esta orquesta?
¿Cuál
no le gustaría escuchar nunca en esta orquesta?
A ver, lo que nosotros encontramos que es fundamental, y aquí estamos refiriéndonos al tema tributario específicamente, sí. Nosotros creemos que hoy lo que dice relación con tributar sobre utilidades retiradas y no devengadas, y eso es el FUT, porque hablemos en castellano, sí. Eso es el FUT, ha sido un instrumento que ha permitido ahorro e inversión en las empresas, y creo que es un instrumento que se debería mantener por los buenos resultados que ha tenido. Ahora bien, dicho lo anterior, si se considera que el FUT tiene, yo lo digo, goteras, chorros de agua, busquemos de taparlo y hagamos las correcciones. Si todo es perfectible, nadie está diciendo, mire, esto es intocable, y si tiene filtraciones, busquemos de eliminarla.
Ahora, pero no se ha hablado de eliminar la filtración, se ha hablado de eliminar el FUT.
Por eso mismo nosotros decimos, a nosotros parece que el FUT debe mantenerse, que ha tenido buenos resultados, y si encontramos que tiene filtraciones, busquémosla y tapémosla.
¿Pero ustedes responsablemente pueden afirmar que la desaparición de un mecanismo como el FUT va a incidir en la inversión y por lo tanto en el crecimiento?
Yo no tengo duda de que cuando uno pasa de utilidades, estamos hablando del, quiero aclarar,
sí.
Y me acuerdo contigo en otra oportunidad.
Tuvimos una conversación en Canal 24 Horas.
¿Sí? Claro. Quiero aclarar a todo el mundo de que cuando uno habla de tributar, está hablando de tributar por utilidades retiradas y no devengadas, está hablando de las personas, porque las empresas tributan por el total de sus utilidades, por el total. Eso que quede claro, es decir, aquí no es que las empresas están tributando menos, no, estamos refiriéndonos a la carga tributaria de las personas. Y si a las personas yo les subo la carga tributaria por las utilidades, le digo, no por lo que, por lo devengado, que es lo que ganó en la empresa que él es propietario, sino por lo que él retiró, hay un incentivo mayor a retirar los recursos. Eso es evidente. Esto no es una elucubración que uno hace, pero yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué hacen en ese caso, y todos retiran más recursos.
La propuesta de Andrés Velasco, que planteaba que no eliminar el FUT, sino que mantenerlo, pero cobrar por el uso del FUT el interés equivalente al costo de fondos del Estado de Chile, ¿era algo que les llamaba, que les parecía razonable, dado que finalmente lo que hay es uso de un recurso, digamos?
Yo creo que la propuesta que hizo Andrés Velasco en su momento es una propuesta interesante y digna de ser analizada.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz. Usted insistió mucho, señor Santa Cruz, en que le habían manifestado a las candidatas que estaban dispuestos a cooperar. ¿Qué es estar dispuesto a cooperar?
Cuando yo digo que estamos dispuestos a cooperar, es que siempre nuestra actitud va a ser estar dispuestos a cooperar con las autoridades en todo orden de materia. Esa es la actitud que debemos tener todos los chilenos, y más aún los que tenemos responsabilidad.
Pero se entendía en el contexto de que estaban dispuestos a cooperar colocando algo en algún tipo de modificación tributaria, en aportar al fin o al camino para reparar la desigualdad. Se entendía por ese lado también.
No estamos dispuestos a cooperar entonces, como para poder entenderlo, porque no estamos dispuestos a cooperar es
Suena muy amplio.
El presidente manda un proyecto, el Congreso lo aprueba y los empresarios tienen que cumplir lo que dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que es dispuesto a cooperar? ¿Participar activamente como en el diálogo para sugerir también ideas?
Exactamente. Cuando nosotros decimos estamos dispuestos a cooperar, yo hacía esta aclaración para que todo el mundo entienda, decir, nosotros vamos a estar permanentemente dispuestos a cooperar con la autoridad en todo lo que nosotros podamos aportar. En lo que dice relación con la materia tributaria o con las normas que afectan a la empresa, afectan a la inversión y el ahorro, lo cual nosotros entendemos, nuestro papel es decir, nosotros estamos dispuestos a cooperar a fin de contribuir con antecedentes a esta discusión para que se tomen las mejores decisiones cautelando lo que las dos candidatas priorizaron, el crecimiento, porque yo creo que el país tiene clarísimo que en la medida que haya crecimiento las remuneraciones crecen porque hay mayor empleo. Mire, y esa es la realidad hoy día. Aparte de eso, hay una serie de otras materias que también nosotros somos competentes, conocemos y por lo tanto también le manifestamos de que en las materias que estimen convenientes, que por la experiencia que tenemos, por lo que conocemos, por nuestros conocimientos, podamos también aportar, también nos ponemos a disposición.
No, es que lo quería cambiar de tema un segundo.
Sí, dale.
Ya, entendemos que aparte del crecimiento, que es uno de los ítems que ustedes manifestaron como de los relevantes para desde la perspectiva empresarial, un segundo tema importante fue el tema de la energía. ¿De qué manera se abordó el tema de la energía? ¿Qué diferencias encontró? O sea, primero, ¿qué propuestas encontró que parecieran interesantes y efectivamente consistentes en las candidatas? ¿Y qué respuestas encontró a las preguntas de ustedes ahí?
Yo diría que ambas candidatas manifestaron entender, comprender de que hay que abordar en forma urgente y decidida el tema energético.
Ya, pero eso lo venimos escuchando desde hace 15 años.
No, a ver, pero yo estoy repitiendo lo que me dijeron. Yo estoy hablando de cuál es mi posición. Ambas nos manifestaron esto. ¿Qué le manifestamos nosotros? Nosotros le manifestamos que aparte de preocuparnos de sacar adelante las legislaciones pertinentes, se llamen estos proyectos de ley, se llamen reglamentos, se llamen decretos. Además, hay que jugar el capital político con la sociedad para que la gente entienda y permita que se realicen los proyectos. Porque nosotros nos damos cuenta de que existen normativas, pero por la reacción de las comunidades, muchas de estas normativas terminan sobrepasadas y no terminan realizándose proyectos que son fundamentales. Y la gente no se ha dado cuenta que, por un lado, hoy día estamos con costos marginales de electricidad carísimos. Yo la oía a Connie hace poco, a los madrugadores, que los veo aquí presentes,
aquí
a algunos, más que otros, hablando de este tema energético y viendo los costos. Hoy día tenemos costos, ayer estaba con unas principales mineras que habían comprado energía este mes cercano a $270.
Mira.
$770. Vemos que el costo que, como decías tú en la mañana, $80 es lo que es el costo de los contratos que hoy día a largo plazo tiene el sector residencial. Eso se va a acabar.
Nadie está renovando.
Y inversiones no se están realizando, no solo por falta de normativa, no solo por falta de proyectos de ley, que también hay que avanzar, sino que además lo que uno legisla, hay muchas veces gente que termina obstaculizando estos proyectos y, más grave aún, gente que termina usando a las comunidades para que no se realicen esos proyectos.
Pero cuando
no nos equivoquemos, y esto pasa en muchas materias. Lo que pasa es que esto se conversa tras bambalina, pero de frente no se pone.
¿Qué no se pone?
No se pone de que hay grupos interesados en que no se realicen cosas, en que no se ponen, por ejemplo, el otro día me decían que en el tema laboral muchos de los conflictos hoy día solo están apuntando al bono de término, incentivados por abogados que están cobrando entre 35.000 y 40.000 pesos a todo evento, más un porcentaje, a todo evento por trabajador, más un porcentaje del bono. Eso es.
Bueno, en el tema eléctrico pasa algo.
La realidad. Y en el tema eléctrico no nos equivoquemos, que hay realidades
hay
también
un mercado
similares.
De abogados ahí dando vueltas buscando.
Claro, y eso también hay que decirlo. Eso no lo sabe la comunidad. No sabe que hay gente que lucra con que no se realicen los proyectos y que el día de mañana no solo las empresas estén perdiendo competitividad, sino también todos paguen un mayor costo en la cuenta de la luz del día a día.
Estamos conversando con Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC. Andrés, Evelyn Matthei, Michelle Bachelet y los otros siete candidatos,
¿qué pasa con ellos?
No, le pregunto a usted si se ha juntado con ellos, se va a entrevistar. No. Y le pregunto derechamente si hay ganas de juntarse con ellos, en el entendido de que ustedes consideran que Evelyn Matthei y Michelle Bachelet son las candidatas con más posibilidades de obtener el triunfo en noviembre.
A ver, sin ninguna duda que las dos candidatas, por la información que todos tenemos, que tienen más posibilidades, son Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Uh-huh. Sin perjuicio de eso, también hay otros siete candidatos y no me parece que sea prudente, no me parece lógico uno que discrimine. Por lo tanto, nosotros estamos con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo. Nosotros no es que estemos tomando el teléfono y estar convidando a todo el mundo. Tampoco ocurrió así con las candidatas. Cuando hemos tenido conversaciones,
¿quién invitó a quién tomó la iniciativa de juntarse? ¿Ustedes la invitaron o ellas lo llamaron a ustedes?
No, es que en algún momento que nos juntamos con miembros de sus comandos, conversamos la necesidad de podernos juntar e intercambiar.
¿Pero se juntaron con los miembros del comando porque se lo encontró en la panadería o porque alguien tomó el teléfono y llamó a la contraparte? ¿Quién llamó a quién para juntarse?
Bueno, nosotros, es que no quiero precisar exactamente porque más de alguna vez hemos hablado y entonces yo no podría decir yo fui el primero que la tomé o alguien lo tomó. No, de verdad, probablemente capaz que yo tomé o me topé con alguno de ellos, no recuerdo claramente y no estoy esquivando. No tengo ningún problema en reconocer si yo tomo el teléfono y creo que en algún momento yo lo tomé.
Ya. ¿Ah? Ahora, para los otros candidatos, ¿va a seguir el mismo mecanismo o va a esperar que ellos se comuniquen con ustedes?
No, nosotros vamos a intentar con el resto de los candidatos ver la posibilidad de juntarnos y he manifestado públicamente que estamos disponibles si nos llaman, nosotros tampoco tenemos problema de llamar, vamos a ver las agendas que tengamos y nosotros felices de recibir a todo el mundo.
Se lo pregunto porque independientemente del triunfo que obtengan o no en la elección del 17 de noviembre, los candidatos que no ganen tienen sin embargo un público, gente que vota por ellos y por lo tanto van generando ciertos grados de influencia y entre esos candidatos hay candidatos que tienen posiciones bien claras respecto, uno, del rol de la empresa en Chile, dos, por ejemplo, del tema de la generación de electricidad, y tres, en términos generales, de ciertos cambios que son bien radicales y por lo tanto van permeando de alguna manera en parte de la sociedad también con su punto de vista. Y en ese sentido me imagino que a ustedes les parecerá interesante también saber, por ejemplo, lo que piensa Alfredo Sfeir o Marcel Claude o el mismo Franco Parisi, ¿no?
Sí. No, a nosotros nos parece importante conocer la opinión de todos. Yo desde el día que asumí...
Pero aclárame, importante conocer la opinión de todos, pero ¿indispensable conocer la de Bachelet y Matthei? Si tuviéramos que ponerlo de alguna manera.
A ver, si ustedes me quieren llevar y decir, oiga, ¿sabe qué más? Su agenda da para recibir a dos, yo sin duda privilegio a las personas que tienen más posibilidades, si mi agenda da para recibir a dos. Claro, esa es la pregunta. Lo contesto así. Pero lo que pasa es que mi agenda permite, y por eso nos hemos preocupado con tiempo, de poder recibir a todo el mundo si es que podemos hacerlo y hay interés de todo por acudir.
Solo para cerrar este punto, ¿y si su agenda le diera para recibir a tres?
Es que yo, y ahí ese cálculo no lo he hecho. Cuando usted me dice recibir a dos, porque es lo que uno ve en la opinión pública en términos de posibilidades, por eso digo dos. Claro, si dijera tres, no tengo idea. Y ahí diría, oiga, recibamos los nueve, son
al mismo tiempo.
A los otros juntos.
A los
otros
siete. No, recibámoslo a todos, no sé. Pues,
claro. Oiga, hagamos una asamblea.
Claro, tengamos reuniones de media hora de cada uno. Sí,
pero
sí,
esa que la se parecería como esos bingos de beneficio. Completaba bailable.
No, lo que estoy diciendo. No, equivoquemos. Lo que estoy diciendo, que si mi agenda me permitiera solo recibir a dos candidatos, el tercero me costaría porque uno tendría que, siempre, en el caso nuestro, que lo que queremos es conversar y oír las posturas, a eso me estoy refiriendo, siempre, si las posibilidades de tiempo, porque el tiempo todos tenemos que es escaso, pero en este caso no es escaso, uno va a preferir conocer las posturas y posiciones de los que tienen mayores posibilidades. Y eso se lo digo abiertamente y no tengo problema.
Andrés Santa Cruz, Crecimiento Energía, ¿hay algún otro u otros temas que para ustedes hayan sido relevantes que se los hicieron ver a las candidatas?
Sí, a nosotros nos preocupa también el tema de infraestructura. La verdad que vemos que hay muchos desafíos en infraestructura. Yo creo que todo el mundo, si, inclusive todos los que transitan por las carreteras del país, vemos que en el tema de las carreteras, en el tema de los puertos, en el tema de los aeropuertos, que es importante toda la competitividad, todo lo relacionado con infraestructura, vemos que hay grandes desafíos, que hay muchas obras que habría que estar ya realizando. Y en ese sentido también hemos planteado que el tema de infraestructuras es un tema, a nuestro juicio, fundamental de abordar, y nosotros estamos haciendo un trabajo al respecto, trabajo que está liderado, coordinado y encabezado por la Cámara Chilena de Construcción.
¿Respuesta de las candidatas a esa pregunta?
Respuesta de las candidatas, que también...
También estamos preocupadas.
También, si lo que pasa es que, Connie, lo que termina pasando es que...
Estamos preocupados por lo mismo.
Es que, Nicolás, lo que termina pasando en estas conversaciones, que es bueno que la gente entienda, que es, como son conversaciones, la gente está, va, plantea en lo macro, los títulos de la canción, decirle, mira, estos son los desafíos que veo para los próximos 4 años. De estos desafíos pensamos abordarlos.
Ya, pero mira, ahí hay un tema que es importante, porque si ellas hacen definiciones más bien genéricas, ¿verdad?, y están compartiendo preocupaciones por exactamente los mismos temas y probablemente un mismo nivel de preocupación, es interesante saber si para ustedes esa respuesta los deja tranquilo, porque saben que las dos tienen una respuesta que puede terminar siendo equivalente y satisfactoria, o simplemente se quedan con la respuesta genérica y diplomáticamente hablando, y la duda respecto de cuáles son los instrumentos y la diferencia que puedan marcar en el resultado de los instrumentos sigue pendiente igual. Si eso es así, la conversación no sirve de mucho.
No, lo que sirve la conversación, Connie, es, primero, no todo el mundo conoce y uno tiene la posibilidad de conversar de frente con los candidatos, ¿ah? Y poderse mirar la cara y decir lo que uno piensa y decir, mira, en términos macro, estos son los desafíos. Lo que sí concuerdo plenamente contigo es que ambas, el nivel de bajada de la implementación de las medidas para enfrentar esos desafíos no están hoy día planteados en términos de opinión pública. Inclusive en la candidata Matei vemos que el programa aún no está. Es decir, que yo pudiera decir, mire, me parece que el programa de ella tiene estas ventajas en esta medida y en esta otra, me parece que no apunta a la dirección contraria, no tendría cómo decirlo. Y en el programa de la candidata Michelle Bachelet, lo que sí tenemos claro son los tres grandes ejes, y lo que han planteado es que, en el tema tributario, pretenden recaudar 3 puntos del PIB, y que esos puntos del PIB pretenden recaudarlo subiendo la tasa del impuesto primera categoría a las empresas de 20-25% y eliminando en el FUT en un plazo X de año. Eso es lo que todos sabemos. Y no hay más.
Nicolás.
Cambiémonos de eje. ¿Cómo han sido las relaciones con el gobierno de Sebastián Piñera?
En lo que a mí respecta, bien. No, en lo que me respecta, en términos de que yo asumí en el mes de marzo, y yo voy a responder cómo han sido las relaciones, en lo que a mí me ha tocado ver y participar de esas relaciones.
Pero en los gremios que usted representa, ¿hay decepción respecto a lo que hizo o dejó de hacer el gobierno de Sebastián Piñera?
No, yo no. Yo creo que hay una evaluación positiva respecto a lo que ha hecho.
Pero muy crítica.
No lo veo tan crítica. La
crítica es de salón.
No, la crítica es más de salón. Yo no veo. Yo creo que, a ver, si yo soy objetivo, yo miro el nivel de crecimiento que ha tenido el país. Estamos casi en pleno empleo. Las cifras de alzas de sueldo son importantes. El bienestar que hoy día tienen las personas es mucho mayor del que tenían hace muchos años atrás. En ese sentido, hay una muy buena evaluación.
Ahora, pero de lo que no se hizo, por ejemplo, hablábamos de energía. ¿Pudo haber hecho más el gobierno de Piñera en energía?
Sí, yo creo que pudo haber hecho más. Y en esa hay muchas materias, pero...
¿Por qué no lo hizo? ¿Porque no quiso? ¿Porque no tuvo voluntad política? ¿Porque fue imposible?
Yo creo que en estas cosas las culpas, porque esto parece quién es el culpable de que no se hizo las cosas. Yo creo que aquí esto es algo compartido. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables es algo compartido, porque como decía y te explicaba anteriormente, aquí no solo basta con tener proyectos de ley, tener las leyes aprobadas, los reglamentos, los decretos, sino que además hoy día vemos una comunidad muy activa en lo que dice relación con los proyectos de inversión y la implementación de esto. Entonces aquí hay el que no se haya podido avanzar en muchas cosas. A mi juicio, la responsabilidad es, sin duda, una parte tiene el Ejecutivo, también una parte tiene el Poder Legislativo. Poder Judicial, que además hoy día juega un papel casi de legislador.
¿Y las empresas, Andrés?
También.
¿Qué responsabilidad tienen? ¿Cuál es el mea culpa que tienen que hacer los empresarios respecto de cuánto se ha trancado la máquina en ese ámbito?
A ver, yo creo que nosotros el mea culpa es que no hemos sabido mostrar las bondades que tiene la empresa privada, los beneficios.
Es lo mismo que critican al gobierno, que no se ha ido mostrando lo bien que lo, bien que lo ha hecho.
Pero yo por eso estoy asumiendo. A ver, hoy día hay una crítica importante de muchos actores de la sociedad respecto al papel de la empresa privada. ¿Sí o no? Sí. Vemos a diario cuestionamientos de actitudes de empresas. Yo creo que a nosotros tenemos una grave falencia en orden a poder mostrar, transmitir a la opinión pública el papel de la empresa privada. La verdad que los empresarios, la gran mayoría en Chile, con excepciones como hay en todos los ámbitos, la gran mayoría en Chile se levanta temprano, es trabajadora, es honesta, está preocupada de su gente, está preocupada de sus clientes. Yo creo que esa es la característica del empresariado chileno.
Y esa autocrítica, perdón, consideran que lo que sí le faltó es que a esas excepciones ustedes debieron haberlos condenado de una forma más enérgica cuando cometieron delitos, por ejemplo, cuando cometieron falta o cuando no le respondieron a la ciudadanía como esperaba, que hubiese habido una condena mucho más enérgica a esas excepciones por parte del empresariado.
Mira, Juan Manuel, lo que tú tienes razón es que en lo que dice relación con la condena que ha habido del sector empresarial, no se ha percibido de que haya habido una condena importante. Y ahí creo que nosotros estamos en falta. Inclusive el otro día me convidaron a un seminario de ética y yo planteé, pero este es un planteamiento personal, que yo creo que nosotros, los gremios empresariales, y yo creo que los actores de la sociedad deben considerar seriamente que cuando hayan conductas probadas, cuando hablo probadas, es decir, después de un juicio y se haya fallado, los sancionados, los culpables, nosotros consideremos suspenderlos o expulsarlos de los organismos a los cuales integran. Es decir, yo creo que además de las sanciones económicas, nosotros debemos preocuparnos de las sanciones sociales. Eso a muchos les duele.
¿Y eso siente usted que está al de...?
Yo creo que en esa materia, y por eso digo, yo lo planteo como una idea, yo creo que aquí nosotros debemos buscar la manera de que este tipo de actitudes se paguen más costos, independientemente de que probablemente la legislación haya que revisarla en orden que en otros países y considerar, estudiar, no estoy diciendo si sí o si no, de que aparte de las sanciones civiles puedan considerarse sanciones penales. Es decir, yo estoy planteando de que aquí tenemos que buscar la manera de avanzar, de que todo el que abuse, de todo el que abuse en forma ilícita, de todo el que cometa ilícitos, tenga sanciones que desincentiven la repetición de los actos.
Bien, pues don Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias por estar aquí, Andrés.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
8 de la mañana con 39 minutos. Se conoció hace un rato el IMASEC del mes de julio, correspondiente al mes de julio. 5,3% creció el IMASEC de julio. Es bien interesante el IMASEC de julio, porque está justo en el minuto en que se conoce el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, en que el central le puso techo al crecimiento para el año 2013 en torno a un 4,5%, en lo que calificó el presidente del Banco Central, del Consejo del Banco Central, Rodrigo Vergara, como una sana desaceleración. Ahora, un 5,3% en la coyuntura actual es una tasa importante. Definitivamente uno no puede decir esto desmiente el IPOM de ayer. Digamos, el central tiene información muy avanzada de lo que está ocurriendo, tiene claridad respecto a lo que pasa y probablemente lo que plantea es que es una realidad. 5,3% es un muy buen número en comparación a cualquier otra prevención, a cualquier hoy día prácticamente a cualquier economía de nuestro continente y prácticamente del mundo. Pero efectivamente lo que hay es mirar respecto al IPOM que el Consejo Central está planteando la existencia de una sana desaceleración. ¿Qué es una sana desaceleración? Es que efectivamente el consumo, que sigue siendo el que lidera, de acuerdo al IPOM, el que lidera el crecimiento, se está moderando de manera sana, porque pues dado los niveles de empleo y el crecimiento de remuneraciones, era esperable que creciera más el consumo se ha ido moderando y en el fondo el escenario de esa perspectiva es relativamente optimista o habla bien el central del comportamiento de los consumidores en Chile.
Ahora,
lo que respecto al escenario internacional, el central es muchísimo más cauto.
Sí, lo que sí hay que decir en todo caso es que la proyección que se había hecho en Masek la semana pasada hablaba de 6,9 llegaron a decir, llegó a decir un banco.
Para julio, sí.
Para julio.
Sí, pero
6,9 llegó, o sea, fueron pocos los que más bien fueron cautos, que hablaron de una cifra mucho, mucho más baja, entre otras cosas, señalando que había que tener cuidado porque los resultados sectoriales responderían más bien a factores puntuales relacionados con inversión en el sector minero que no se van a repetir, a liquidaciones temporales en el caso del comercio, pero...
Ese efecto está más atenuado hoy día.
Claro, pero estuvo lejos del 6,9, lejos del 6. O sea, cuando ya supera la barrera del 6%, que además cuando el mercado sale a calculártelo así, tiene implícitamente igual un impacto de quienes empiezan a proyectar qué es lo que puede pasar con las decisiones que toma el central sobre la tasa rectora. Entonces,
sí, ahora, lo que pasa es que definitivamente cuando el central te dice el techo del crecimiento es 4.5, digamos, la cifra lo que viene es a ratificar aquello. Ahora, el tema de la tasa, yo creo que ahí ya ayer el central fue bastante, en ese sentido, fue bastante... Por decirlo,
dígalo.
Cauto, digamos, no tomó ninguna,
modesto,
sí, no ahí yo diría que hay quienes hacen mejores sublecturas siempre que uno, digamos, pero yo diría que no hay,
que sigue ubicando la inflación en el rango en el rango de tolerancia, como llama el sí, central, 3% con techo superior de 4 y piso de 2, o sea, no había mucho más, que los factores transitorios se han ido diluyendo también, entonces no hay grandes modificaciones.
Además que no seamos tan, por llamar de alguna manera, esquizofrénicos, pensemos que hace no demasiado tiempo se hablaba de si el central debía subir la tasa. ¿Ah? O sea, que no, que la economía estaba muy acelerada, que había que subir la tasa.
Lo que dice textualmente, Nicolás, es que considera como supuesto de trabajo que la tasa va a seguir a la trayectoria similar a la implícita en las encuestas de expectativas vigente al cierre de este IPOM.
Al cierre de IPOM, pero que ya en el informe, en la reunión de política monetaria del mes, de la última reunión de política monetaria, ya habían planteado que el horizonte podía llevar a una baja. Entonces, por eso digo, son muy cautos en lo que plantean, digamos, dejan abiertas demasiadas interpretaciones. Ahora, claramente hay un dato que para el central, y que lo dijo Rodrigo Vergara ayer, y que es la situación de Siria. La situación de Siria tiene efectos importantes respecto al petróleo, tiene efectos importantes respecto el petróleo, y su efecto inflacionario es altísimo, y por lo tanto ahí hay elementos que mirar. El otro lado, China. Si bien todos dicen que hay que mirar con preocupación China, China, por mucho que se acelere, igual sigue incidiendo fuertemente en las compras de otros commodities.
Ya vamos a hablar de Siria, pero a ver, ya que estamos en economía, Barack Obama tiene todavía pendiente ciertas cosas en discusiones concretas que se están generando en su país en materia económica. Una de ellas es la fijación de el salario mínimo, que ellos lo fijan por cuánto se paga por hora en la práctica, y no olvidemos que en estos momentos lo que se está debatiendo es el aumento del salario mínimo a $9 por hora, y Barack Obama, si bien se ha mostrado favorable a este incremento, el Partido Republicano no. ¿Por qué puede tener alguna relevancia? Porque va a cobrar visibilidad esta discusión a partir de lo que están planteando los trabajadores de los fast food. Están pidiendo un incremento. Ellos tienen un sueldo promedio de los en torno a los $7 y están, claro, y están pidiendo llegar hasta los $15. Y esta es una discusión que tiene paralizado a buena parte de los fast food en Estados Unidos. Estamos hablando de que es una nación con un índice de obesidad de superior al 31-32%.
O sea, les va a hacer bien la huelga, exacto.
Pero tiene un efecto práctico también en la alimentación, porque es la base de la alimentación diaria de muchos trabajadores en Estados Unidos. Entonces, eso tiene un efecto práctico. Lo que quiero decir es gente que va a ir a almorzar, no va a tener dónde comprar almuerzo, se va a encontrar con esta huelga, y por lo tanto esto provoca, con el paso de los días, un rechazo político a quienes no han acogido las demandas de estos trabajadores, que además tienen un discurso que es atractivo desde el punto de vista de cómo presentarlo. Nos pagan sueldo de adolescente y no somos adolescentes. Porque hace esa sensación de hacer creer que los que trabajan en los fast food son adolescentes, cuando en realidad son personas muchas veces que no encontraron otro trabajo, sí, y terminaron trabajando aquí.
Sobre todo desde la crisis.
Claro. Entonces, el encontrarse con que no puedes comprar tu almuerzo, cuya alimentación está basada en el fast food en la semana para muchos trabajadores norteamericanos, y que esto tenga una repercusión en el gobierno de Barack Obama, porque se permea la otra, el debate más allá de lo que se paga en los trabajadores de los locales de comida rápida, sino que en términos del ingreso por hora para el trabajador medio norteamericano, el ingreso por hora que hoy día se quiere llevar a los $9 puede tener un impacto político moderado, pero lo puede tener. Por eso quiero destacar de vuelta que cuando hemos dicho aquí que el presidente Barack Obama no cuenta con tanta agua en la piscina para andarse tirando piqueros a cada rato, es que decidió pasarle al Congreso la determinación sobre Siria y no se arriesgó a tomar él mismo la decisión final, precisamente porque cualquier mínimo error le puede costar, y le puede costar muy caro. ¿Siria?
Siria, tú lo planteabas respecto a la posición de Obama. El que, tal como dices tú, no quiere gastar capital político y por lo tanto le entrega al Congreso la decisión, una decisión compleja. Ahora, lo interesante por mirar es lo que está haciendo Rusia. Rusia tiene unos intereses estratégicos en Siria brutales. No, Rusia no puede darse el lujo de perder a Siria, pero también su posición antioccidente le estaba empezando a pasar la cuenta, y ayer Putin afirmó, dijo que él estaba dispuesto a participar en una acción de represalia contra Bashar al-Assad. Me preocupaste. No, que pusiste cara asustada leyendo un mail y dije qué pasó. ¿Qué pasó? Dije yo, me asusté, digamos. Dijo que estaba dispuesto a participar en acciones de represalia contra Bashar al-Assad siempre y cuando se demostrara la existencia de la ataque químico. La verdad que uno, Juan Manuel, se retrotrae a la época de la discusión sobre la existencia o no de armamento nuclear en Irak, digamos, y armas de destrucción masiva en Irak, y finalmente se puede convertir en un cuento de nunca acabar,
digamos. O sea, que acabe muy mal cuando uno termina descubriendo frases como vieron que tenían las armas, las tenían tan escondidas que eso demuestra que sí, no las hemos podido encontrar, pero significa que las escondieron muy bien.
Los ataques tóxicos se produjeron, si eso está claro, el uso de armas químicas está demostrado. O sea, el tema es quién lo realizó. ¿Cómo llegas a demostrar aquello con la desconfianza que generan hoy día?
Pero no está totalmente demostrado el uso de las armas químicas.
Sí, está demostrado.
Pero la ONU no ha dicho, está bien, pero la evidencia empírica que se está esperando para tomar una decisión que diga, sí, hay información, o sea, hay aval de eso, es el informe de Naciones Unidas. No, y eso no está todavía.
El informe de Naciones Unidas ya estableció el uso de armas químicas. Lo que está tratando de determinar es quién las utilizó. Y es ahí donde entró a batallar el presidente Francia la última semana, diciendo que sus antecedentes indicaban con certeza que había sido Bashar al-Assad.
Con total certeza.
Claro, con total certeza, pero ya está comprobado la utilización de armas químicas, lo que no se sabe, lo que no se ha podido determinar a ciencia cierta, y ese es una de las razones por las cuales todavía el ataque podría inducir un error, es si fue Bashar al-Assad el que las usó. Pero la utilización de armas químicas ya está comprobado.
¿Y la naturaleza del arma también?
Que son armas químicas.
No, pero ¿cuál fue? Eso no está claro todavía.
¿A qué te refieres con la naturaleza? Tú dices si fue
gasarín, si no. Fue...
Ya está claro que al menos gasarín sí se utilizó. Lo que la comisión ha entregado como informe final es otro tipo de armamento químico.
Bueno.
Lo que sí está claro es que Bashar al-Assad es el único que ha tenido la capacidad de producir gasarín dentro de Siria.
Porque se sabe que efectivamente lo almacenó en otras oportunidades. A eso me refería, la información detallada y completa. Hay detalles de la carta del Papa a Bashar al-Assad. Carta que le envió, porque no hubo una llamada telefónica, como se había señalado, eso fue desmentido, pero hubo una carta que le manda el Papa Francisco a Vladimir Putin, perdón, no a Bashar al-Assad, en el contexto de la cumbre del G20, efectivamente, y le pide a Putin directamente, apelando al rol clave que genera Putin en esto, ojo, que encuentren la manera de superar las posiciones en conflicto y dejar a un lado la búsqueda inútil de una solución militar. Yo me pregunto, ¿por qué no le manda esta carta a Obama el Papa? Si es Obama el que está propiciando finalmente la salida militar, ¿qué encuentra el Papa en Putin que cree que no va a encontrar en Obama?
Yo creo que tiene, el Papa es pragmático. Sabe que con Obama no tiene ninguna posibilidad de recepción. Si George Bush era pragmático, yo creo que Obama lo es más todavía. Y por lo tanto, en eso puede encontrarse con poca receptividad, digamos, de la carta. Y en esa lógica le conviene mucho más tratar de influir a través del socio.
Claro, pero manda un mensaje el Papa por al hacer esa opción. Y es interesante la lectura de ese mensaje, efectivamente.
Todo lo que hace el Papa es bien interesante.
Una mención local, corta, pero para que estemos atentos. Se está empezando a diluir el apoyo inicial del PPD a la reforma al binominal. ¿Cuánto puede haber influido lo que ha venido señalando el expresidente Ricardo Lagos en eso? Yo creo que valdría la pena analizarlo. Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana llegaron ayer a un almuerzo con la bancada del PPD, donde empezaron a incluir matices a la propuesta y le pidieron a Pepe Out, que es probablemente uno de los más reconocidos expertos electorales que hay en este país, independiente de la militancia, digamos, ¿verdad? Y es reconocido de lado y lado, que hiciera una exposición de cuáles son las aprensiones, y son muchas, partiendo por el redistritaje, por el efecto de la reelección, etcétera. Así que no está tan cantada la aprobación de la reforma al binominal.
Y falta la explicación de la Universidad de Chile sobre por qué le dio un medicamento al Pepe Roja, que lo tiene hoy día marginado a la selección, porque si sale elegido para la prueba del doping después del partido Venezuela-España, termina por perjudicar a la Roja. La pregunta es por qué le dieron Sidoten, si todo el mundo sabe que el Sidoten no sirve cuando se trata de los controles antidoping. La Universidad de Chile está bien en entredicho. Pero ya, se nos fue el tiempo, son dos palabras nuevas.
Rodrigo Astorga me dice que internamente dicen que en la Chile, que por vía intravenosa se puede.
Intraarticular. Intraarticular. La poma.
Claro.
La poma, o sea, que se puede aplicar en pomada.
Exacto, la pomada.
Exactamente.
Claro, intraarticular de uso local. O sea, la pomadita puesta en la zona del dolor.
El Sidoten en pomada se puede, digamos.
Ahora, pero el Sidoten que le pusieron a él es rapilento, po. Ese es inyectable, po.
No, lo sé.
No,
¿sí?
No, era local. Sí.
No, el que le pusieron es inyección.
Ahí viene.
Les cuento,
¿qué fue la poma?
Estoy relatando que Rodrigo Álvarez, nuestro experto en fútbol, nos dice por interno.
Y medicina.
Nos checa por interno información. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo y sus amores notables, no de ella, sino que las crónicas sobre sus amores notables. Coco Chanel y Walter Schlemberg es el capítulo de hoy.
Información privilegiada, estaba Malena Kikuren para hacer información privilegiada un ratito más. Luego suena bien a la 1:00 p.m, edición central de Noticias en Duna.
Muchas gracias por su sintonía, que esté muy bien, nos juntamos mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.